Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Áviles y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Buenas noches, ¿cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión donde vamos a platicar de lo increíble y por supuesto también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, ya que juntos tendremos la oportunidad de charlar de esos temas difíciles de explicar.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Claro que te estamos invitando a participar con nosotros haciendo uso de todas las vías de comunicación disponibles para ti. Razón por lo cual te invito a que te comuniques con nosotros a través de El Miedofón 55 21 93 59 26. Es un WhatsApp 55 21 93 59 26. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Iguetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Hoy vamos a hablar de unos espíritus también conocidos como fantasmas devoradores de humanos. Son el destino trágico de aquellos que en vida fueron codiciosos y egoístas. Malditos tras su muerte, los jikininki se ven forzados a merodear por la noche, buscando cadáveres humanos y ofrendas de comida dejadas para los difuntos. Su apariencia es aterradora. Cuerpos en descomposición adornados con garras afiladas y ojos brillantes. Y aunque a veces pueden disfrazarse como humanos, su verdadera naturaleza siempre los lleva de vuelta a su hambre insaciable por carne en descomposición. Hoy, los jikininki, la maldición de los codiciosos, espíritus malditos.
¿Qué te parece el tema para esta noche? Por supuesto, es para llevarlo a lo largo de la transmisión. Sin embargo, lo principal es que tú nos cuentes una historia, nos platiques esas anécdotas, porque de eso se alimenta esta emisión.
¿Qué pasó este año?
Era
el fin de semana de Año Nuevo se da el viernes y el lunes de día de descanso para celebrar el Año Nuevo. Y era nuestro primer año viviendo en esta casa, yo y mi novio, y invitamos a nuestras familias a venirnos a venir a pasar el Año Nuevo con nosotros aquí. Y sí, su familia de mi novio vive nomás una hora de retirado, entonces ellos nomás vinieron por el día y mis papás venían para pasar todo el fin de semana, ya que ellos están más lejos. Pues llegó el viernes y yo salgo de trabajar una hora y media antes que sale mi novio. Entonces yo cuando llego a la casa duró una hora y media yo sola con mis dos gatitas. Y yo agarré la costumbre en ese tiempo de llegar y abría las ventanas de mi casa para que circulara el aire. Y tengo una puerta en mi casa, que es unas puertas que se recorre, que da hacia la yarda. No se abre como una puerta normal, es una puerta que se recorre, grandota, de vidrio, y esa tiene seguro. Al que sigue es una mosquetera, y es una mosquetera nomás de plástico que no tiene seguro, pero nomás se recorre así. Y yo agarré la costumbre de llegar y abrir todas mis ventanas y recorría la puerta esa que daba así a nuestra yarda de atrás. Y dejaba la mosquetera puesta para que se puedan arrimar mis gatas y puedan escuchar los pájaros y acercarse hacia la ventana, perdón, a la puerta que da hacia nuestra yarda sin poderse salir, ya que son gatas que se mantienen solamente adentro. Y yo agarraba la costumbre de hacer eso todos los días, y ya cuando faltaban 20 minutos que llegara mi novio, pues me recostaba en el sofá y me dormía unos 10, 20 minutos mientras que él llegaba, porque él al llegar me despertaba, era con la puerta cuando entraba a la casa. Entonces yo me dormía en el sofá y escuchaba cosas con mi audífono. Y ese día abrí la puerta así normal y ya iba a ser hora que llegara mi novio, entonces me recosté un rato y estuve viendo TikToks en mi teléfono con mi audífono puesto. Y ya cuando decidí que me iba a dormitar un ratito antes que llegara mi novio, me quité el audífono y lo puse sobre la mesita que tengo en la sala, ¿verdad? Así una mesita sencilla, bajita, allí mismo en la sala, al puro pie de mí. Y sí, me lo quité, y me acuerdo de habérmelo quitado porque me lo quité para poderme dormir a gusto. Entonces llegó mi novio, comimos y pues iban a venir mis papás al día siguiente. Entonces nos aborotamos, hasta limpiando, hasta arreglando las cosas, y pues se quedó en olvido mi audífono, ¿verdad? Y luego el día lunes también era día festivo, era fin de semana largo. Entonces se quedó en olvido mi audífono, y ya cuando era tiempo de regresar al trabajo, yo lo buscaba, ¿verdad? Porque yo escucho podcast y escucho música todo el día en mi trabajo. Entonces lo buscaba y no lo encontraba. Y se quedó así olvidado por unos días, y luego le dije a mi novio que no lo podía encontrar y que yo me acordaba de haberlo puesto allí. Y no lo encontramos por ningún lado. Limpiamos toda la casa, limpiamos abajo de los sofás, limpiamos todo, al decir que hasta estábamos buscando el audífono en la arenita de las gatas, ¿verdad? Porque yo pensé que se la habían comido. Lo buscamos en todos lados, los busqué en todos los, entre todas las cobijas que teníamos guardadas. Todavía lo buscamos por todos lados, todos lados, todos lados, pero nunca lo encontré. Y se quedó así, y yo siempre decía, ay, se lo llevó un duende se llevó mi audífono, porque cuando llegamos a esta casa no tenía nada de zacate, no tenía nada de plantas en la yarda, y cuando llegamos aquí yo empecé a arreglar la yarda, y yo siempre jugaba diciendo, oh, le va a gustar nuestra yarda a un duende, yo estoy arreglando la yarda para que venga un duende, y pues yo jugando, yo nunca lo decía obviamente en serio. Pero así pasó como dos meses yo solamente con un puro audífono, y nunca lo pude encontrar, y pues lo ignoramos, dijimos, a lo mejor la gata se lo comió, nunca lo hallamos en la arena, y ya. Llega un día en donde es fin de semana, yo y mi novio vamos a salir a comer, era de día, un sábado entre el día vamos a salir a comer y como caminar en las tiendas. Y yo me acabé de arreglar más rápido que él, y él todavía estaba al final, al mero fondo de la casa, en el baño, arreglándose, con la puerta cerrada, ¿verdad? Uh-huh. Y pues Yo me salí para afuera otra vez, abrí esa puerta que se recorre de vidrio que da para nuestra yarda y dejé la mosquetera puesta para que si mis gatas se querían arrimar. Y me salí, anduve en mi yarda de atrás y luego ya acabé de hacer y me salí para la yarda de enfrente. Y me salí para acá enfrente de la casa, no me acuerdo qué es lo que estaba haciendo. Pero al acabar, en vez de pasarme para la casa otra vez, a pasar por la yarda y entrar por la puerta que se recorre, mejor me pasé por la puerta de enfrente. Y pasé a la puerta de enfrente y ya iba yo al fondo de la casa a ver qué tanto se estaba tardando mi novio en arreglarse. Y cuando pasé, tengo una mesa en un comedor negro, y cuando pasé, en la pura orillita vi mi AirPod y se me cayó el corazón y me asusté bien feo. Y yo también en ese momento, como queriéndome relajar, sí, dije, no, es el otro audífono, el que siempre he tenido en estos 2 meses. Seguramente voy a ir a abrir ahorita la cajita de los AirPods y voy a ver que no hay ninguno. Pero me voy, miro mi cajita de mis AirPods y ahí está uno. Y el que estaba sentado en mi mesa de mi comedor era el que me ha perdido todo ese tiempo.
Ok, a ver, ahorita seguimos. ¿Qué pasó con ese misterio? Vamos a la pausa.
Y regresamos. El Miedo Fall, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Si no existieras, yo te inventaría. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos y vamos a terminar de escuchar este relato.
Empecé a asustarme y le grité a mi novio, dije, eres tú eres el que me hiciste esto, no es un chiste, no se me hace chistoso, tú me lo robaste desde un principio con plan de asustarme. No, y él también igual de asustado que yo, dijo que él no había hecho nada y como se me hormigaba el cuerpo nomás en pensar en qué estuvo, que se regresó mi audífono en ese momento. Cuando me salí, dejé esa puerta que recorría abierta y nomás la mosquetera como sobrepuesta, volvió a aparecer mi audífono y me dice, y yo pensaba que ya se lo había comido una de mis gatas y que ya nunca lo iba a encontrar, pero no, mi audífono perfectamente limpio sobre mi mesa, mi comedor. Y pues cuando de un principio lo perdí, fue el primer lugar donde lo busqué, ¿verdad? Quité todo lo que tenía en esa mesita y la limpié, pues tenía como, le tenía un mantel puesto y de andarla limpiando y buscando mi audífono, le quité el mantel y nunca se lo puse. Y por eso estaba negro, entonces resaltaba el audífono y así estuvo que se me regresó mi audífono. Pues pasa el tiempo y otra vez hago lo mismo y se me perdió mi audífono otra vez. Y ya nunca, en la misma manera también, se me volvió a perder. Y ya nunca lo pedí, ya nunca dije así como en voz alta en mi casa, ay, ¿dónde está mi audífono? ¿Dónde estará mi audífono? Ya mejor como lo dejé de desear y ya nunca me ha vuelto a aparecer. De hecho, ya compré otro set de audífonos mejor.
Ay.
Y ahora, este segundo relato es, yo siento que está conectado. Otra vez, era un fin de semana largo. Iban a venir esta vez sus papás de mi novio al otro día, muy temprano en la mañana. Y sí, nos las pasamos el viernes limpiando en la tardecita y dijimos, pues nos vamos a levantar temprano mañana sábado para limpiar. Y de hecho esa noche hice papitas, eran en aceite, hice papas francesas. Y pues cuando usas así mucho aceite para hacer papas, de esa manera se ocupa mucho aceite y pues queda el aceite limpio al segundo día. Entonces a mí no me gusta tirar el aceite así, porque me gusta guardarlo para usarlo a lo menos una vez más, para hacer papitas una vez más, porque se me hace como, me siento mal así tirando tanto aceite, viendo que todavía, que nomás lo usé por un ratito para hacer unas papas.
Claro.
Entonces mi novio estaba limpiando la cocina y me dijo, ¿qué hago con este aceite? Lo tiro. Y le dije, no lo tires, ponlo ir aquí en este pomito, da los pomos que compras como de salsa o con salsa de tomate de vidrio, y pues los lavo y los guardo allí. Pero no tenía su tapadera, era nomás un pomito de vidrio. Y le dije, mira, en ese pomo pon el aceite allí, y pues mañana freímos otra vez otras papas ya para acabarla de usar. Y me dijo, pero no tiene tapadera. Y le dije, no, está bien, nomás es aceite. Nomás echa el aceite allí y ponlo como encima, pero junto a la pared, ¿verdad? Para que no se vaya a caer. Entonces él hizo eso, y al otro día él se levantó como a las 6. Era para acabar de limpiar y para acabar de arreglar la casa, pues para tener visita. Y yo le dije, yo no me voy a levantar tan temprano. Y él dijo, no, está bien, yo me levanto temprano y yo lo hago, no te preocupes. Y la cosa chistoso es que cuando pasó la cosa con mi audífono, él me decía, ignóralo. Él es una de esas personas que si no lo piensa, él se le quita, no se la pasa como pensando en las cosas. Él nomás dice, ya no voy a pensar en eso, y ya no lo piensa. Yo no soy así. Pero cuando pasó la cosa con el audífono, él nomás dijo, olvídalo, hay que no pensar en él, porque luego nos va a dar miedo y nos gusta mucho nuestra casita. Y él siempre decía que él no va a creer en cosas hasta que le pasen a él. Y pues se levantó él al otro día, a acabar de limpiar, y se fue a la cocina, y en la cocina estaba el bote del aceite, que dejamos sin tapadera junto a la pared, estaba en el piso, boca abajo, no estaba roto ni nada, estaba el pomo de aceite en el piso, boca abajo, con el aceite todavía adentro. ¿Verdad? Y líquido, no se hizo duro el aceite. Y él al momento de edad todavía, apenas se había levantado y medio dormido todavía, lo levantó y todavía hizo el pomo, edad que perdió el aire que tenía dentro, y en ese momento se cayó el aceite. Pero él limpió la noche antes y él fue el que echó el aceite en ese pomo, y luego él fue el que se levantó al otro día temprano. Entonces la travesura pues era para él, ¿verdad? Y así estuvo, se cayó el pomo de vidrio que habíamos dejado así acarreado junto a la pared para que no la vayan a tumbar una de las gatas, y cayó al piso boca abajo sin tapadera, era que lo dejamos sin tapadera, con el aceite todavía adentro, y al momento de levantarlo se tiró todo el aceite. Y pues eso es todo, esas son nuestras dos cosas que nos han pasado como cosas raras. Tengo otras historias, pero son con mi mamá y pues son historias que le pertenecen a ella. Eso es lo que nos ha pasado aquí en nuestra casa, yo y mi novio, y son cosas raras, cosas que le tomamos nota, pero que como no nos da miedo, son nomás como travesuras. Pero gracias por escuchar mi relato. Me gusta mucho su podcast. Los escucho casi a diario. Duro tiempo que me asusto poquito con unos relatos que de veras sí dan miedo. Y duro un tiempo que no los escucho, pero siempre regreso y luego me la paso todo el día nomás escuchando los relatos que me falté el tiempo, pues que duré sin escucharlos un tiempo, pero... Pero sí, gracias por escuchar mi relato.
Al contrario.
Y a ver si hay alguien que me pueda explicar cómo son estas cosas, o si piensan que sería algo malo, algo bueno, algo chistoso, tal vez, no más. Pero sí, gracias.
Bueno, a lo mejor ni bueno ni malo, ¿no? Son esas cosas extrañas que suceden y que no tienen explicación. Oye, me quedé pensando en eso de tus audífonos. cómo de repente nos pasa a todos. Por lo menos alguna vez te ha pasado, estoy seguro. Tú cuentas con que dejaste algo ahí encima de tu mesa, no sé, en un buró, en el trinchador, no sé, en cualquier lugar. Tú sabes que ahí lo dejaste, en un librero. Y vas a buscar tus cosas, ¿y qué crees? Que ya no están. Achis, achis, ¿cómo que ya no están? Si yo aquí lo dejé, estoy súper seguro. Revisas, mueves, arriba, abajo. Es más, como le pasó a nuestra amiga, se decepciona y dice, no, pues ya lo das por perdido. Y de repente aparece. ¿Qué onda?
Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas?
Soy Ignacio Almanzar.
Ignacio, tocayo aquí de Nacho. Bienvenido. Salud. Desde Carolina del Norte, ¿verdad?
Exactamente, ahorita estoy en Sur Carolina, en Charleston.
Ok, perfecto, qué gusto saludarte y saber que quieres participar con un relato.
Pues tengo muchos relatos, pero les voy a platicar cuando fui policía.
Adelante.
Sí,
lo sentimos, ha alcanzado el límite de tiempo para...
¿Cómo? ¿Qué?
¿Ya se fue?
¿Cuál límite de tiempo?
¿Ignacio?
Sí.
Perfecto.
Se corta, ¿no?
Sí, se corta. Pero a ver, veamos si esta ocasión podría terminar. O apenas están iniciando tu relato. Escuchemos.
Pues, bueno, esto me quiero contar cuando estuve en la policía, que esto es como la... Yo le llamo la... una llamada del más allá, ¿no? De mi vivencia, ¿no? Y resulta que, pues, pues como todo el mundo, ¿no? Yo hice academia, ¿no? En la policía y, y como todo el mundo sabrá que así les decimos a antigüedad, ¿no? A los amigos que estuvieron con nosotros, ¿no?
Sí.
Entonces resulta que nos repartieron, ¿no? En varias zonas del estado, ¿no? Y en una ocasión me encontré a un amigo que estuvo conmigo en la academia, ¿no? Y me dice él, dice, oye, dice, a ti te andaba buscando. Dice, quisiera que tú fueras mi pareja, dice, porque hoy, dice, me acaban de cambiar donde tú vives, en tu barrio. Y y dice, y creo que a ti te va a gustar vivir cerca, donde tú estás trabajando, ¿no? Y me quedé pensando, ¿no? Fue un 15 de septiembre. Aquella noche nos tomamos unos tequilas y vi a varios de mis antigüedades, ¿no? Que estuvieron conmigo en la academia. Entonces estuvimos pescando eso, ¿no? De que si fuera su pareja, ¿no? Y dije, lo voy a pensar. Entonces llegué a mi casa, entonces estuve pescando con mi madre. Y me dice mi madre, no, dice, estás tonto, me dice. Dice, ¿cómo crees que vas a trabajar aquí? Dice, aquí todo el mundo te conoce. Dice, nadie quiere a los policías, ¿se entiende? Te va a hacer carne fácilmente. Y ok, le digo, no, entonces, pues no. Entonces, al otro día había mi amigo que era 16 de septiembre. Y le digo, no, ¿sabes qué? Que, pues no. Me dice,
Ignacio, te voy a interrumpir. ¿No quieres? Porque tenemos que hacer una pausa. Sí. No te vayas, por favor. Regresamos contigo. El Miedofón. 55 2193 5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Las mujeres no olvidan. Archivan sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Regresamos contigo, Ignacio. Estamos escuchando.
Bueno, entonces resulta que le dije que no. Le dije, oye, la mera verdad, le digo, pues yo vivo allá, le digo, si no sería grato que estuviera allá, le digo, todo el mundo me conoce, y pues no, me dice, ok, está bien pareja, ¿no? Y pasó, y llegó, resulta que un día entré a turno, era un sábado, y empezó a sonar el radio, y empezó a sonar de una forma en que, pues nunca uno quisiera que sonara así, ¿no? Empezó a sonar que empezó a sonar todo el día, ¿no? Que habían baleado a un policía, porque resulta que habían robado el banco donde yo vivía, el Banco Azteca, y a uno de los policías le habían dado unos balazos de una 9 milímetros y había estaba muy grave, ¿no? Entonces todo el día estuve de radio suene. Y le digo al pareja, le digo, hey, ¿quién será el pareja? ¿No? Que está que está en el hospital, ¿no? Le digo, qué triste de ser, ¿no? Que que su familia esté esperando que si se muere o no. Y dice el pareja, olvídate de eso, dice, nosotros estamos acá en otra zona. Y le digo, ok. Y no sé, ¿no? En la tarde mi amigo Célix, así llamaba, me dijo, es muy de noche, pareja, muy de noche. Muy de noche es como que muy alerta, ¿no? Y le digo, ok. Aquí andamos muy de noche en 7, ¿no? Y en instancia, ¿no? Y ya todo el día estaba subiendo muy raro de que pareja, ¿no? Y resulta que ya como a las 8 de la noche llegó el comandante, ¿no? Y me dice, tengo una noticia que darle. Y me dijo, no, pues, ¿qué pasó con el noticia? Dice, hey, su amigo Célix acaba de fallecer. Ay, no sé cómo creer, digo, ¿de aquí fue eso? No, dice, tiene 2 horas. Le digo, apenas hace una hora que me dijo, que es muy noche. Eso no puede ser, me dice. ¿Cómo no? Le digo. Y el pareja igual se puso igual que yo, ¿no?
Sí.
Y así fue. Ahí lo habían matado. Ahí muerto hace 1 hora. 2 horas. Ya que habían muerto. Y una hora me dijo que era de noche. Y ahí fue cuando, pues, se lo mataron. Le dieron 2 balazos en el banco de Azteca. Y que pues desgraciadamente México en aquellos años, en el solo del 2002, pues no había chalecos, no había chalecos antibalas, como todo el mundo que pone las balas por usarlas, no puedes matar al delincuente, pues no hay nada. Y pues esto tengo más historia, ¿no? Pero pues me acordé de esto porque apenas hace unos días fue su aniversario y todo eso, ¿no? Me acuerdo siempre, ¿no? Porque el día que
se un poco lejano
de guardia, ¿no? A él, ¿no? Y su madre llegó y nunca yo quisiera escuchar ese grito de la madre, ¿no? que gritaba y que le dijo que le había dicho que este trabajo era de los más peligrosos, ¿no? Y le había dicho que por qué, ¿no? Y lo quería levantar, ¿no? Y
pues
me rompe el corazón, ¿no?
Claro, se escucha en tu voz cómo este recuerdo aún te duele muchísimo, lamentable cómo falleció, y una madre también desesperada, ¿verdad? Porque su hijo falleció en algo que ella ya sabía que era un trabajo muy peligroso.
Sinceramente, en México los policías no son muy, muy bien vistos, ¿no? Allá, pero nosotros fuimos corruptos. Nosotros somos, pues, eso es lo que la gente hablaba. Yo me siento orgulloso de haber pertenecido a la policía.
Y
un buen trabajo, ¿no? Allá.
Sí, sabemos que
porque pues está peligroso y ya me andaban siguiendo, pues es mejor decidir darle otro camino a mi vida.
O sea, ¿tú dejaste de ser policía?
¿Mande?
¿Dejaste de ser policía?
Sí, yo me vine para acá a Estados Unidos por eso, porque ella tenía muchos problemas.
Ok.
Quería ir huyendo de... Pues el cartel ya me quería acabar, porque pues, las pensiones de estos no nunca acaban en ningún lado.
Okay. Aunque tú tenías la vocación, el entorno era muy difícil y te querían orillar a algo que, pues, tú no tenías esa convicción. Tuviste que huir del país, de tu trabajo.
Sí, mi madre era tanto las lágrimas que mejor decidí salirme y venirme aquí a Estados Unidos, huyendo, casi huyendo, porque no pagué impuestos y mi mamá llegó la policía a mi casa y le querían embargar la casa y todo ese rollo.
Lamentable.
Tengo más historias. También tuve un accidente muy fuerte y yo, todo el mundo cuando se ha muerto por momentos, les pregunto qué han visto, ¿no? Varias personas me cuentan historias diferentes. Yo les cuento que vi el túnel, el de la luz azul, pero antes de todo se me apareció una mujer muy hermosa, de cabello como dorado, blanco, de ojos azules, y me dijo, despiértate, y ahí fue cuando desperté en el hospital, y ahí sí, aquí estoy. Esa es mi historia.
Nosotros te agradecemos.
Bueno, un saludo a la familia de Félix, el compañero que estuvo conmigo en la policía. Espero que le estén bien sus hijos y su esposa. Y con eso me despido.
Claro, ojalá que me estuviera escuchando y oyera estos buenos deseos que tienes para ellos. Nosotros agradecemos que hayas abierto tu corazón y ese capítulo tan difícil en tu vida, y te mandamos un abrazo, Ignacio.
Gracias, estamos en México y me encanta cuando siempre hace el programa y diciendo desde la Ciudad de México, me da un sentimiento. Algún día voy a regresar.
Claro que sí.
Así, amigo, lo deseamos. Y a todos los amigos que, como tú, desean volver a pisar su tierra, su lugar de origen, deseamos que esto se pueda conceder para cada uno de ustedes. Y vamos a seguir en contacto. ¿Te parece, Ignacio?
Claro. Los quiero. Gracias por existir con este programa. Y gracias.
Gracias a ti. Seguimos juntos. Saludos.
Hasta luego, mi querido amigo. Pues esa es la experiencia de un policía que se resistió a la corrupción y, pues, lamentablemente las circunstancias lo llevaron a tener que irse de nuestro país.
Como dijo él, los policías tienen, pues, un mal concepto para muchas personas, y bien sabemos que sí hay policías corruptos, pero también sabemos que son mucho más los que tienen esa vocación de servicio, que aman su trabajo y que a veces las circunstancias los orillan a cosas que ellos no desean, pero que, así como Ignacio, sufren el hecho de pensar que no pudieron hacer o continuar con esa labor que tanto querían.
Exacto. Y pues un fuerte abrazo a nuestro amigo, que se ve que todavía tiene ese sentimiento, pues, muy a flor, muy a flor. Y por supuesto le mandamos un abrazo. Vamos a continuar, tenemos audios que ustedes nos han mandado y escuchemos.
Hola, Gina, hola, Nacho, ¿qué tal?
Saludos.
Yo soy de Guadalajara.
Sí, señor.
Soy Néstor. Lo que pasa que, bueno, mi historia, pues ya tiene varios años. No recuerdo si fue en el 2003, 2004. Bueno, mi mamá tenía, vivíamos con mi mamá y mi papá. Yo tenía 9 años, más o menos.
Sí.
Vivíamos en Zapopan. Mi papá tenía una casa que era de Infonavit. Entonces, ese día mi papá se había ido a trabajar de noche. Quedábamos con mi mamá. Pues ese día mi mamá estaba hablando por teléfono, lo recuerdo muy bien, estaba hablando con una tía mía, eran como las 9 de la noche, 10, y yo y mi hermano, y, bueno, mi hermana, mi hermano y yo, estábamos jugando en la sala, estábamos jugando ahí, cuando de repente, pues, como cualquier persona, ¿no?, tocaron la puerta, yo fui y abrí la puerta. Pero haz de cuenta que lo que nos separaba nada más era como un cancel, de las puertas, como tipo Infonavit. Y era una persona alta, una señora alta, pero iba vestida como muy harapienta, ¿sabes? Y en la cara pues no se le veía porque iba tapada como con un tipo rebozo. Entonces pues... me recuerdo muy bien ese tiempo y ahorita me pegan escalofríos cuando lo vuelvo a retomar. Y hace cuenta que con una voz muy, muy ronca me pedía que si no teníamos que le regaláramos un taco para comer. Entonces, pues la primera reacción yo como niño, pues no grité, sino que le dije a mi mamá. Entonces mamá le dijo a mi tía que esperara poquito y fue a la puerta. Y si le dijo, no tendrán un taco que me den de comer, pero con una voz muy ronca. Uh-huh. Y al momento de estirar la mano, la señora esta, la mano era muy larga y como muy esquelética. Uh-huh. Entonces era un momento, se invadió la casa, un momento de temor. Entonces mi mamá le dijo, no tengo ahorita para darle un taco, lo siento mucho. Entonces la señora nomás dijo gracias, pero así muy lento y como muy tenebrosa la voz. Sí. Y se dio cuenta que caminó, es un pasillito como para salir a otro coto. Y mamá se metió y me dijo, ahorita te marco. Y le colgó y le habló a una vecina. Y ya le marcó y le dijo, oye, mira, me acaba de venir a tocar una señora pidiéndome un taco que no son horas, pero creo que va para contigo. Y la vecina le dijo, mira, yo tengo reunión, estamos de hecho aquí afuera, pero no, dice, no ha pasado nadie para allá ni para acá. Y mamá se hizo raro porque cuando dio vueltas directamente, en cuanto da vuelta, empieza la casa de la vecina donde tenían la reunión. Y le dijo que no, y pues prácticamente pues sí fue escalofríos. Entonces así quedó, sino que días después, cuando mi mamá le platicó a mi abuelita, porque mi abuelita era curandera.
Ajá.
Que ya falleció, le comentó de la señora y ya le dijo mi mamá, le dijo mi abuelita, hija, cuidado porque esa mujer era la muerte. Dice, era la muerte que quería ingresar a tu casa, o dice, mal darle tú un taco, pues era como dándole la ofrenda y ofreciéndole a alguien de la familia. Entonces fue tanto el escalofrío que de ahí esa imagen se me quedó impactada de esa señora. Y pues tengo muchas historias prácticamente de lo que nos ha pasado con mis familiares. Pero pues ya se las platicaré más adelante. Muchísimas gracias, un saludo y excelente programa.
Muchas gracias, amigo. Bueno, esto que nos acabas de narrar me pone los pelos de punta, sobre todo por lo que dijo tu abuelita, ¿verdad? Dice, no, ese era algo malo, que si tú le hubieses ofrecido el taco, le hubieses dado caridad, y con eso le estabas dando entrada a la casa, le estabas dando como que permiso para poder hacer de las suyas. Qué espeluznante, ¿no? Imagínate que tú quieres obrar de buena manera y resulta que podría ser un arma de dos filos, y es real, ¿eh?
Hablando del tema del día de hoy, de estos espíritus llamados jikininki, sirven como una advertencia contra la avaricia y el egoísmo, hay que tomarlo en cuenta. En la tradición japonesa se cree que aquellos que llevan una vida llena de estos vicios pueden terminar como espíritus tras la muerte. Es muy común, por ejemplo, en Medio Oriente, dejar comida para los difuntos y ellos se aprovechan de esas ofrendas, lo que resalta su conexión con el mundo de los muertos y su naturaleza parasitaria.
Bueno, vamos a estar hablando de estos jikininki para que pues escuchemos de qué se trata el tema, ¿no? Vamos a continuar. Aquí hay esto.
¿Qué dicen, pues? ¿Cómo están? Buenas noches. Un abrazo a ti, grandes saludos cordiales. Bueno, esto que les comento pasó hace más como de 20 años. Mi hermana, recuerdo que trabajaba con unos compas ahí, en el centro de la capital. Y para esto iba a ser noche de Halloween y a mi hermana le regalaron un arlequín de color rojo, un espejo rojo, pero roto a la mitad. Unas velas rojas, unos guantes rojos, todos rojos se lo regalaron. Entonces sucede que pues ya todos estábamos ya para dormir, ¿no? Pues. Y mis hermanas, recuerdo que pues tenían su habitación al fondo de la casa, pues. Y a no ser la más larga, pues. Mi papá dice. Mi hija, se ve que hay una luz ahí que está tile de lado de mis. Del lado de las niñas, pues, de mis hermanas, pues. Pero alumbraba demasiado la luz, ¿no? Pues. Entonces sucede que. Pues ya pasaba y pasaba el rollo. Y como a las 5, eso. Como eso de las 5 de la mañana. Pues ahí van a chequear, ¿no? Pues el rollo. Y ya cuando van a chequear ese asunto, pues sale pues mi hermana bien agüitada y llorando, ¿no? Pues. Y en eso mi hermana le empieza a relatar a mi mamá, ¿no? La situación. Sucede que mi hermana empezó a soñar con mi abuelita, nomás debo acordarme, se me chinó la piel. Que empezó a soñar con mi abuelita. Paz descanse, mi abuelita pues ya tiene que fallecer, ¿no? Pues que. Ay, no puedo ni contarlo. Se me va el rollo. Nomás de acordarme de ese asunto. Que le agarraba las manos y que lo lloraba. Y por Dios santo, siento que alguien. Vengo en el carro manejando y siento que alguien traigo atrás. ¡Qué rollo! Bueno, para no hacerse la más larga. Que soñó que era mi abuelita. No puedo contarla. ¿No? Fuego en un camino y está muy feo.
Ah, mijo.
Tengo muchos escalofríos. Santo Dios. Bueno. Por Dios, que siento que alguien está en el carro. Esperen, ya prendí la luz.
Bueno.
Mejor me voy a guiar.
Ok. Bueno, entonces vamos a esperar, amigo, a que te serenes, que te tranquilices y nos puedas platicar la historia, porque se ve que todavía la sientes muy vívida, ¿verdad? Como si hubiese sido ayer, decimos nosotros por acá. Y pues, mientras tanto, vamos a continuar, amigos, porque tenemos bastantes audios que ustedes nos han compartido.
Muy buenos días, banda peludomaníaca. Soy yo, Pati Sáenz, como siempre, como todos los días, reportando desde acá, desde Houston, Texas. Un saludo para todos ustedes. Okay. Gina y Nacho, bendiciones para todos también.
Gracias.
Sí, yo que me dedico a la limpia de casas, pues sí, también me dedico a limpiar las casas de bienes y raíces. En ocasiones me ha tocado limpiar casas muy viejas. Y hay lugares, hay cuartos, habitaciones que sí se sienten muy frías. Hace mucho tiempo limpiaba casas ya en la noche, era un pasatiempo. Bueno, un pasatiempo era un trabajo que yo tenía por la noche. Trabajaba para una compañía en aquel tiempo. Y sí, en ocasiones eran las 11, las 12. Lo más tarde que terminaba, en ocasiones era como las 2 de la mañana. Y en varias casas que me tocaba, no era todos los días, era 2 o 3 veces por semana. Así se siente un ambiente un poquito frío. Ya cuando uno sale, pues obviamente uno tiene que apagar todo, apaga, pero sí en algunas casas sí se siente un poco frío el lugar. Nunca vi nada, nada más en una casa sí llegué a sentir algo como alguna presencia, pero no, o sea, sí siempre me encomendé a Dios. Dije, Dios mío, aquí no me pasa nada, porque en ese tiempo pues yo trabajaba únicamente sola, no trabajo con nadie. Y sí se sintió un poco feo, se sintió una presencia, pero de allá afuera pues no. Pero sí, más que nada en las casas solas, que uno va a terminar de limpiar para hacerle la limpieza final, es cuando yo he sentido eso, pero pues eso es todo. Bueno, saludos y bendiciones, yo, Patty Sainz.
Eso, mi amiga, muchas gracias. Y ya lo creo, no eres la única que siente eso al estar en una casa completamente sola y que sabes que no hay nadie. Se empieza, ¿sabes? Yo creo que lo que impacta es el silencio, Gina.
Claro, y también lo que pudo haber ocurrido en ese lugar. Así. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos escuchan una hora, los esperamos mañana, y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. 55-21-93-59-26.
Oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hay que ser feliz, aunque sea solo por molestar.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Según las leyendas que hablan sobre los Jikininki, debido a sus acciones en vida, especialmente si fueron monjes que rompieron sus votos o actuaron de manera egoísta y codiciosa, es que puede ser una de las situaciones o antecedentes que provocaron que ahora sean estos llamados espíritus malditos. Prefieren la oscuridad y evitan la luz del día, aunque pueden enmascararse o disfrazarse como humanos durante el día. Su verdadera forma se revela cuando cae la noche, momento en el que salen a buscar comida.
Ok, pues seguiremos platicando de los Jikininki. Saludos a nuestros amigos Ignacio Almanzer, que ya me parece ya lo escuchamos, ¿verdad? Ya escuchamos a nuestro amigo y también, por supuesto, a mi querida Isa BR, que está con nosotros comentando. Gabriela Fernández Yáñez, también un abrazo a todos los peludos. Saludos, amiga, muchas gracias. Y también tenía por aquí un mensaje que nos mandaron. Buenas noches a Nacho y a su hermosa compañera y a todos los peludos. También a mi esposa Tere, desde el Estado de México. Claro que sí, Ángel López, un saludo. Y a Junior Sánchez, dice que hagamos una oración por Venezuela, ya que la están pasando un poco difícil por allá. Y claro que sí, amigo. Esperemos que todo se mejore, que todo rápido quede pues resuelto, ¿verdad? Como debe ser. Y pues que exista principalmente justicia. Para el que tenga la razón, justicia, ¿no? Que se dé. Que se dé, ya no nos vamos a poner como jueces, sino simplemente que se haga lo justo, es lo que nos encantaría.
Claro, para todos los hermanos venezolanos. Aquí tienen una historia, claro que sí, la pueden mandar. Son tres maneras en las que podemos escuchar sus experiencias. Una, que mandes un mensaje diciendo quiero contar relato y nosotros nos comunicamos contigo. O que mandes un audio y eso lo vamos intercalando aquí en la transmisión. Y también lo puedes hacer de manera escrita, como texto.
Jenny, Nacho, soy Roxana, soy de El Salvador, pero
hola, Ros.
Estoy viviendo ahorita en Londres. Para empezar, les quería comentar que yo tengo sueños premonitorios. Eso lo descubrí cuando tenía 13 años. Tengo varios dones. Los sueños a mí me salen real. Tengo muchísimos sueños que los tengo anotados, los dejé en El Salvador. Pero bueno, les voy a comentar uno que tuve hace poco y se los digo de antemano para que cuando pase eso, ustedes sepan que porque yo se los dije primeramente y es primera vez que lo cuento aquí con ustedes, ¿verdad? Claro. Yo he soñado dos veces que un avión comercial se va a caer con pasajeros. Y yo lo veo, solo veo la mitad del avión, la mitad de la trompa, ¿no? No la cola, solo la mitad del avión.
Okay.
Pero veo que cae en una montaña y que no hay sobrevivientes. Lamentablemente no hay. Es un avión comercial. No puedo ver la marca, solo veo que está en una montaña y no veo sobrevivientes. Dos veces he soñado eso. Y lo otro también soñé que veo, siempre veo que veo el cielo, y cuando yo estoy mirando el cielo aparece un avión de guerra de dos hélices, no sé si ustedes lo han visto. Y después de que aparece ese avión aparecen varias naves. Es como una invasión extraterrestre. Varias naves de color negro he visto yo, pero son muchísimas, como más de como 50 naves. Entonces esos sueños son repetitivos. Me imagino que va a pasar, pero no sé cuándo, eso sí no lo sé. Pero quería que lo supieran ustedes primero. Y tengo otros sueños más que he soñado, pero después se los comentaré. Bueno, uno de mis relatos es que yo tenía la subida del muerto, pero a mí me habían hecho brujería y a mí me pusieron un muerto. Entonces yo me fui a vivir a Estados Unidos por 10 años, vivía en Atlanta, y una amiga de una amiga mía, cuando me vio, me dijo, tú traes algo, me dijo. Y yo, ¿el qué, verdad? O sea, pero sí, este espíritu me quería, todas las noches, me pasé 10 años con eso, imagínense, 10 años de mi vida, que él me atormentaba todas las noches, él siempre me quería ahorcar, pero como yo soy muy fuerte de espíritu, yo en mi mente oraba y empezaba a decir el Padre Nuestro. Y cuando yo lo decía, él me soltaba. Una vez no me dejó dormir toda la noche. Cada vez que yo me quedaba dormida, me volví a atacar, a ahorcarme. Y volví a orar. Total que amanecí hasta las 6 de la mañana y hasta que por fin me dejó dormir. Y así pasé 10 años de mi vida. Una vez en Atlanta, pues yo me traté de suicidar varias veces porque realmente estaba cansada de mi vida, todo me había salido mal desde que tengo uso de razón hasta ahorita, ¿no? Y la verdad que, bueno, ¿cómo se llama? Pues sí, yo he cargado una brujería que me habían hecho cuando yo era adolescente, y yo sabía quién me la había hecho, pero no me la podía quitar. Fui a varios países, a Guatemala, a El Salvador, bueno, México, y en Estados Unidos, y todos me dijeron lo mismo, que tenía una brujería bien puesta. Y por eso a mí los hombres me dejaban, nunca se casaban conmigo, y bueno, la cosa es de que encontré a una mujer que vivía en Venezuela. Yo le mandaba dinero y ella me ayudaba. Y un día antes yo me quise suicidar, me tomé una botella de vodka y como 100 pastillas. Y fíjense que eso es lo raro, que yo me he querido matar casi 17 veces. Bueno, y con una acá en Reino Unido, 18. Y nunca me puedo morir. No sé por qué, pero no me puedo morir. Me puedo tomar lo que sea. Me he pasado la calle porque me atropellan los carros y paran los carros. Una vez quise colgarme y la pista se cortó. O sea, no sé por qué no me puedo morir. Es bien extraño, pero bueno, tal vez tengo una misión, ¿cierto? Pero bueno, la cosa es que esta mujer me ayudó. Miren, la cosa que les voy a contar ahorita es increíble. Yo la viví. Ella, bueno, yo había ido a un montón de brujos y ninguno me había podido curar en todos los países. Hasta que estaba en Estados Unidos, en Atlanta, y esta mujer desde Venezuela me ayudó. Y fue la única que me pudo curar. Y yo le dije, si tú me curas, yo te voy a regalar dinero. Le dije, te voy a regalar unos $500 si tú me curas, porque no he encontrado a nadie que me cure. Bueno, la cosa es que viene y bueno, me empezó a decir lo que tenía que comprar. En fin, me dijo un montón de cosas. Tenía que velar los baños que ella me iba a hacer. Me dijo que tal día me vistiera de blanco y a tales horas y hacerme los baños. Miren, no les miento, y en Nacho, cuando yo me empecé a echar ese baño, no hombre, bueno, llevaba agua bendita también y de todo, ¿no? Un montón de cosas que ni me recuerdo, pero eran un montón de cosas. Eso fue hace como que unos 8 años. Entonces, cuando yo me empecé a echar esos baños, miren, como yo sentía que me estaba quemando, como que me estaba echando agua caliente, hirviendo. Yo no aguantaba. Y yo le hablaba y le decía, mira, yo no aguanto estos baños, yo no los aguanto. Pero eran cosas de flores, eran cosas de, llevaba agua bendita, llevaba un montón de cosas, tira brujería, que desentierro, que desbloqueo, bueno, un montón de cosas que llevaba esas cosas, ¿no? Que eran frasquitos que yo compraba y que ella me decía y que le echara. O sea, no llevaba otras cosas para que yo sentiera eso, pero sentía que me estaba quemando. Bueno, después de eso, cuando ya me los eché y unas oraciones que tenía que hacer, ella me dijo, vas a caer enferma 3 días. Me dijo, esos 3 días tenés que batallarlos y aguantarte. Yo te voy a decir todo lo que tienes que hacer. Y yo también después de ti voy a caer yo 3 días enferma, me dijo. Y yo no le creía al principio, pero bueno. Entonces, cuando ella vino y entonces en la noche me dijo, mira, te vas a vestir de blanco los 3 días, me dijo, ok, bueno, me compré ropa blanca y bla, bla. Entonces hice un círculo, me dijo ella que hiciera un círculo con cascarilla, ese es tipo cubana, alrededor de mi cama, y que no me podría salir de ese círculo cuando yo después me bañara y me quedara ahí, y no me acuerdo qué más me dijo que hiciera. La cosa que yo lo hice, miren, yo sentía que el apartamento se estaba quemando, sentía un fuego, me quería quitar la ropa, me quemaba, me la quería quitar, yo no aguantaba y me quería salir del círculo que ella me dijo que no me podía salir. Entonces yo le hablaba a ella, le decía, mira, no aguanto esto, le dije así a Dios, yo me quiero salir. No, me dice Roxana, tienes que estar ahí, no te puedes salir, son 3 días, yo te lo dije, tienes que aguantar. Bueno, miren, yo no entendía, pero sentía que mi cuarto estaba ardiendo, pero solo yo lo podía ver, estaba ardiendo, mi cama ardía, mi ropa ardía, me la quería quitar y no aguantaba, sentía que me estaba quemando, era un fuego inmenso, fue algo sobrenatural que pasó en mi cuarto. Y adivinen qué vi después del tercer día. Vi exactamente que se me salió el muerto. Exactamente, vi la sombra negra que salió de mi cuerpo, que era el muerto que yo andaba cargando. Y exactamente vi que se fue cerca de mi cama, pero abajo, en el piso, y se fue. Y antes que se fuera, cuando iba a la mitad, le dije, desgraciado, vete donde tenías que estar, en el infierno, y jamás nunca vas a volver aquí donde mí. Vete, le dije. Y por fin me deshice de ti, después de 10 años. Imagínate. Sí, y bueno, y exactamente la vi la sombra negra, era un hombre, y se fue. Y desde ahí, pues gracias a Dios, quedé libre. Y ya puedo dormir normal y todo, gracias a Dios. No, ese es uno de los relatos. Le voy a contar otros.
Ok, a nuestra amiga Roxana, muchísimas gracias por su relato tan espeluznante. ¿Ustedes creen que esto sea de ese modo siempre? Es decir, cuando estamos siendo opresados por una entidad, ¿todo nos marcha mal? ¿No podemos conciliar o tener una relación estable? ¿En todos lados nos sentimos que nos vean feo? ¿Tú crees que cuando hay un ente de estos acechándote o acosándote, es como si literalmente te echaran la sal? Pues mira, nuestra amiga nos confirma que a ella le sucedió que estaba cargando al muerto. Y no solo eso, sino que pudo darse cuenta el momento preciso en que este ser abandonó su cuerpo.
Y estamos también recibiendo mensajes. Mari Rivera, hace muchísimos años, cuando yo era todavía una niña, escuchaba el programa y apenas tendré como un mes que volví a encontrarlos. Y la verdad es que me sorprende mucho después de tantos años que sigan teniendo el mismo éxito. Saludos, me gustaría contar alguna experiencia. Y por supuesto que te esperamos, Mari. Cuando tú lo decidas, te marcamos. Vamos a una pausa. Y regresamos con mucho más. El Miedofón 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
A veces das mucho para todos, sin darte cuenta que la persona que más necesita de ti eres tú. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos con más. Ya enviaste tu pregunta. Ya está llegando el maestro Eric Soham a responder, a dar su punto de vista desde el aspecto paranormal, la parapsicología. Así es que si no has enviado tu pregunta, hazlo en este momento.
El Grimorio, con el maestro Eric Soham.
Bueno, pues estamos aquí esperando, recibiendo. Ya llegó el maestro Eric Soham. Buenas noches, maestro, ¿cómo está?
Muy bien, Gina, buenas noches. Buenas noches, Nacho. Buenas noches, queridos amigos.
Saludos, magister.
Todos listos y en posición para escuchar, y vamos a iniciar.
Adelante.
Recuerdo que cuando era niña, donde quiera que nos sentáramos, mi abuela y yo, ella dibujaba un círculo alrededor de nosotras con el dedo índice en la tierra, y nunca me dijo para qué. También cuando mi hermana era pequeña la llevaba al panteón y hacía una cruz igual sobre la tumba de tierra de mi abuelo, y con ese mismo dedo con tierra dibujaba una cruz en la frente de mi hermanita. Ya de grandes, un día fuimos a visitar a mi abuela de sorpresa, ya era tarde y estaba sentada en medio de la cama y no podíamos ver sus piernas por ningún lado. No podía tener una postura extraña porque era demasiado mayor. Ella estaba extrañamente nerviosa. Me gustaría saber, maestro, si ella era bruja. Su nombre era María Murillo Murillo.
Bueno, sí, con relación a lo del círculo, por ejemplo, sí es importante. Ese es un círculo de protección y se tienen determinados rituales cuando se tienen, por ejemplo, una tumba o algunos otros elementos que pueden servir como fondo para proyectar algo. Nosotros, para poder saber si ella tenía algún tipo de facultades, por ejemplo, el hecho de que no le hayan visto las piernas no necesariamente quiere decir que era bruja. Simple y sencillamente, probablemente fue lo que apreciaron en las niñas, y no cuando una persona que tiene algunas dotes para manejar magia se quita las piernas, no, eso es relativo. Entonces aquí hay que ver algunos otros elementos para poderlo determinar, pero definitivamente el círculo que trazaba, la cruz en la tumba y todo eso, pues son, vamos a decir, elementos que se utilizan como protección.
Bien. Tengo una compañera de trabajo que lleva casi un año trabajando conmigo, pero tiene la suerte pésima. Rompe muchas cosas, le pasa algo. ¿Será su suerte o en serio se tiene que hacer una limpia?
Bueno, si tiene estas condiciones en las cosas que ella ejecuta, sí hay un desequilibrio. Y sí sería importante que la checara a alguien para ver cómo está su energía, porque definitivamente eso no es normal en una persona. Puede suceder una vez, pero no cada vez que se hace algo. Entonces sí sería conveniente que se revisara.
Le mandan aquí una imagen y le pregunta al maestro, ¿este amuleto es realmente bueno para la protección?
Bueno, tiene elementos importantes que son de protección, pero vamos a recordar siempre que esta protección o cualquier otro símbolo, cualquier otra cosa que tenga algún significado para protección, tiene que ver mucho con la persona que lo está portando. Cuando uno trae algún objeto para protección, debe de haber un equilibrio, debe de haber un estado de conciencia de lo que se está haciendo, de lo que se requiere o de lo que se está pidiendo de eso que traemos nosotros, y entonces ya se hace ahí una sinergia y podría servir la protección perfectamente. Este símbolo que está aquí trae muchas protecciones, pero para que puedan funcionar tiene que ver mucho con que la persona que lo trae pues se tenga un equilibrio.
¿Qué opina sobre un niño Dios que cobró vida y me sanó? Cuando lo cargué se sentía como un bebé real y no como los demás niños Dios, y hasta su piel se sentía de bebé, y fue más o menos como hace 15 años cuando yo lo vi. Además, se comenta que cada vez que este niño Dios hace un milagro, va creciendo.
Bueno, podría ser, hay algunos elementos que podrían tener algunas características como la que nos comenta, de que no se sentía como un hijo rígido, sino se sentía como un bebé, y la piel, la textura y todo.
Se escucha un poco lejano.
Hay elementos que no se conocen muy bien en cuanto a lo que puede tener como resultado cuando hay la fe Hay, por ejemplo, veces en que ven a una virgen o ven a un santo o algo y llorar sangre, y pues pueden decir alguien puso eso ahí o es un truco o algo, y se han hecho algunos estudios, se han hecho algunos elementos y se comprueba que realmente es sangre. El hecho de que esté llorando algo que es rígido o que es solamente un símbolo, pues tiene un significado muy importante para muchas personas. Entonces, cuando hay una conciencia generada hacia algo, para que algo suceda, pueden hacer que suceda.
Maestro, también le voy a sugerir, a ver si puede hablar un poquito más fuerte, porque casi no lo escuchamos.
Claro.
Bueno, yo vi un chico que era idéntico a mi hermano. Quedé tan impactada, éramos uno mismo en todo momento. Él falleció años atrás. ¿Qué opina, maestro, de esto?
Bueno, podría ser definitivamente alguien muy parecido. El deseo de ver a su hermano, el deseo de sentir que era su hermano, puede complicar pues, la experiencia que se está teniendo de la presencia de su hermano. Aquí habría que tener más elementos, pero sí puede ser que vaya una persona a ver a alguien parecido a su hermano y ella complete algunas condiciones para que sea igual que su hermano, entonces piense que sea.
Llevo 10 días seguidos soñando que corro mucho y muy fuerte, ya sea porque me persiguen o yo persigo a alguien o algo, entre calles oscuras, en el campo, entre carros, personas, en escaleras, ya sea de día o de noche, lloviendo o soleado. El caso es que siempre estoy corriendo. ¿Tendrá esto algún significado?
Sí, tiene el significado de persecución. Generalmente estos sueños persecutorios, que son cuando las personas están dormidas y tienen esa clase de sueños, lo que indica es que su sistema está avisando que hay algún tipo de amenaza o algún tipo de elemento que lo está acosando. Entonces la persona huye, se esconde y anda buscando ayuda, y esos son sueños persecutorios, cualquiera de esa naturaleza. Entonces aquí todo eso que nos está comentando, yo determino que son sueños persecutorios, porque sería bueno que nos dijera cómo siente su entorno, si ve sombras, cómo está, si se siente bien, si las cosas le salen, si no le salen, si puede dormir, en fin, son muchos elementos que habría que conjuntar para poder saber, pero definitivamente son sueños persecutorios.
Quisiera saber si pudiera decirme si tengo algún bloqueo o algún trabajo. Mi nombre es Ana Karina Ayala Rodríguez, soy del 4 de mayo del 81.
Ana Karina Ayala Rodríguez.
Sí.
Bueno, de entrada sí tiene mucha contaminación, mucha energía negativa. Voy a ver mi trabajo. Y sí tiene un trabajo. Pero esto se quita, tienes que buscar a alguien que le ayude para que se lo quite y no pasa absolutamente nada.
Maestro, cuando en el trabajo de mi esposo o mío sentimos que una persona nos está queriendo hacer daño, le prendo una veladora negra de alejamiento. ¿Qué significa que la veladora haga sonidos como truenos sin que se rompa y empiece a ponerse negra?
Bueno, cuando está el pabilo, que está encendida la vela, cuando está el pabilo prendido, cuando hay algún choque energético o la intención con la que se puso la vela, sí puede tronar y puede hacer algunas otras cuestiones. Incluso hay ocasiones en que el mismo vaso, si es una veladora, puede romperse. Lo que me llama la atención es que sea negro, porque para manejar una vela negra se genera una energía negativa muy pues de mucha consideración, que habría que tener cuidado, porque eso jala oscuridad. Entonces sería cuestión de que se asesorara con alguien que le dijo que la pusiera, o alguien que le dijo cómo ponerla o de qué color, para que haga lo que es correcto y no tenga algún tipo de problema, algún tipo de consecuencia.
Maestro Soham, ¿por qué me siento muy cansada y sin motivo alguno me voy de lado? Soy María de Lourdes Pozos Navarro.
Bueno, cansada porque definitivamente debe de tener contaminación, debe tener seres pegados. ¿Y qué es lo que hacen estos seres? Estos seres de oscuridad los que conocemos como demonios, que se pegan a una persona, su primera connotación deberíamos de ver que son parásitos y se alimentan de la energía vital de las personas. Entonces una persona que tiene una contaminación de esta naturaleza generalmente va a estar cansado, y todavía de lo cansado va a tener crisis, aún se siente más cansado. También sería muy conveniente que lo revisaran y le quitaran todo eso que trae.
Maestro, hace un día me hice una limpia con un huevo y salió la turbia. Nos enseña aquí el vaso, cómo se ve que la yema se fue hasta abajo, pero salen como esta capita que va hacia arriba, pero de la clara.
Ajá. ¿Ahí es donde se ve turbio?
Sí.
Bueno.
Y hay como una burbujita.
Bueno, esto es cuando se limpió con un huevo, la yema representa a la persona, se fue hasta el fondo y luego hacia arriba está viendo esa semblanza o lo que se vea como turbio. Esa es la forma en que está el entorno de la persona, habría que limpiarla.
Ok, ahorita vamos a ir a una pausa y regresamos con el maestro Eric Soham. Envía tu pregunta, el miedofón sigue listo, 55 21 93 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Dios le da las peores batallas a sus mejores guerreros. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos. Dudas, inquietudes que le quieras preguntar al maestro Soham sobre el área paranormal, aquí está con nosotros.
Claro que sí, aquí lo tenemos, ¿verdad? ¿Está usted ahí, maestro?
Aquí estamos, Nachito.
Perfecto, magíster. Bueno, pues vamos a ver. Mire, le preguntan aquí, desde enero no salgo del doctor y no tengo nada. ¿Me podría decir si me están trabajando? Me llamo Esmeralda Velázquez Fernández.
Bueno, pero aquí habría algo muy importante, que es el tema principal, que desde enero está viendo al doctor. ¿Por qué razón lo está viendo? ¿Qué es lo que siente? ¿Qué es lo que le dice el doctor? Se siente cansada, se siente con miedo, se siente enferma, o sea, no nos especifica nada. Pero si se siente cansada, obviamente tiene seres parásitos que están, pero están sustrayendo su energía vital, pero habría que tener más datos para poder asesorar de una manera correcta. Pero definitivamente, con lo que nos dice, sí tiene una carga y sería conveniente que buscar aquí una limpia.
Ok, bueno, pues ya nos están escuchando. Y por acá dice, ¿por qué ahora, muy seguido, cuando cierro los ojos para dormir, pasa un tiempo y empiezo a ver todo de color morado o azul y siento una sensación extraña, pero no incómoda?
Sí, los colores tienen un significado, por supuesto, y esa luz morada, esa luz azul, representa que está observando algo de luz, o sea, de luz de Dios. Vamos a recordar que todo en la creación está fundamentado por energía, o sea, está hecho a base de energía, y esa energía de lo que está hecho todo tiene una vibración, y la vibración tiene todas las vibraciones de toda la materia, de todo lo que sí existe, corresponde a un color, a un olor y a un sonido. En este caso, por los colores que ve, es algo bueno, es una luz buena, es luz, que representa luz, básicamente.
Ok. Dice por aquí, maestro, varias mentes brillantes coinciden en día de muerte y nacimiento, empezando con Newton y terminando con Hawking. ¿Será casualidad o causalidad o reencarnación de un espíritu elevado?
Bueno, cuando se tiene ya determinado nivel espiritual, que ya se tiene conciencia, todos tenemos un proyecto de vida, todos tenemos cosas que debemos aprender, que debemos de hacer, pero cuando ya se tiene un nivel de conciencia, por ejemplo, una persona que muere, uh-huh, y que su nivel de conciencia no está todavía desarrollado, pues no sabe qué va a pasar cuando muere. Entonces tarda algunos meses en que se tenga el estado de conciencia de que ya no tiene un cuerpo, entonces ya va a trascender. Pero una persona que ya tiene un nivel de conocimiento, se muere, se levanta y se va, porque ya sabe lo que sucedió, sabe a dónde va y se va de inmediato.
Ok, dice por aquí, ¿existe algún ritual para poder encontrar buenos y nuevos caminos laborales?
Bueno, sí, lo primero que se tiene que tener es tener la mente clara de qué es lo que se quiere y tener un equilibrio. Entonces, tener las condiciones, vamos a decir, necesarias que se necesitan para ir a obtener un trabajo, en la entrevista que le hagan, que tenga el conocimiento de lo que está él buscando y que vaya de una manera, pues vamos a decir, confiable, para que cuando lo vean y lo entrevisten, pues tengan una buena apreciación de él, porque de otra manera, pues va a llegar nervioso, no va a tener la actitud que debe de tener. Las personas que generalmente hacen estas entrevistas de trabajo, están entrenados para ver a las personas y ver si están nerviosos, si saben, si no saben, en fin, eso es complejo.
Ok, dice por aquí, ¿cómo distinguir entre un ente bueno de uno malo? Si nos están pidiendo ayuda y la damos, ¿cómo saber si no estamos dando entrada a un ser maligno? Dice aquí.
Bueno, de entrada, si nosotros pudiéramos observar que los seres malignos pueden tocar esto, si lo que estamos viendo es oscuro o tiene luz, no necesariamente quiere decir que sea luz, puede ser una ilusión o puede ser un espejismo. Entonces, ¿cómo saber? Pues se sabe esto porque se tiene una sensación. Cuando una persona ve algo de esto, sea de luz o de oscuridad, se espanta. Pero por la vibración, por el color, por las sensaciones, puede uno tener una idea ya más clara de lo que está uno observando, si es de luz o si es de oscuridad.
Ok, dice, maestro, ¿por qué me siento muy mal? Mi nombre es María de Lourdes Pozos Navarro, no sé si tengo un trabajo.
María de Lourdes Pozos Navarro, sí. Contaminación, sí. Sí, también tengo un trabajo, pero eso no es un trabajo chico, no es muy fuerte.
Ok, dice por aquí, maestro, me siento muy pesado, de un lado, ¿será que cargo un muerto? Mi nombre es Ignacio Almanzar.
Bueno, sí, Ignacio, generalmente cuando se pega algo puede ser un difunto, puede ser un entidad, puede ser algún otro ser que sea de baja vibración, se siente pesado. Entonces, no necesariamente tiene que ser un demonio, puede ser hay muchos seres. Entonces, lo que sería muy conveniente es que fueras a algún lugar donde te encontraras con personas que tienen experiencia en estos campos y te vieran cómo estás y te quitaran lo que traes pegado.
Ok. ¿Qué significa soñar con tus padres fallecidos y otros familiares en un cuarto antiguo de piso de tierra, todos alrededor de una mesa de madera? Y mi padre me dijo que por qué no traje su guitarra.
Bueno, eso me suena casi como orfandad, una sensación o una emoción de estar solo, de estar desvalido, de no estar protegido. Si te entera que todos están en un piso de tierra, en una mesa, todos sentados, y le piden la guitarra, pues es probablemente para generar algo que pueda sacarlo de ese estado que se encuentra de temor o de confusión.
Ok, dice, quisiera saber si tengo algún trabajo. Siempre me pasa algo malo cuando las cosas me están saliendo bien. Mi nombre es Luis Enrique Aguilar del Hoyo.
Él no tiene un trabajo, pero tiene poca confianza en sí mismo. Debe de tener en cuenta eso. Cuando va a hacer algo, cuando va a ejecutar algo, cuando se va a presentar algo, debe de ir con confianza y con la certeza de que está yendo porque puede. Entonces tiene la capacidad y entonces eso va a cambiar su percepción de la realidad que está observando.
Ok, tengo el pendiente de que mi tío, que en paz descanse, falleció de brujería. Su nombre en vida fue Daniel González Canto.
Bueno, yo no veo ningún rastro de que haya quedado de brujería. No creo que lo haya tenido. Hay ocasiones, depende cuánto tiempo tenga de muerto, de fallecido, porque hay ocasiones en que puedan hacer un trabajo y después de determinado tiempo el trabajo empieza a difuminarse, empieza a palidecer, empieza a deshacerse, hasta que desaparece. Pero si es reciente, pues no es un trabajo que tenga fuerza como para matar a nadie.
Ok. Dice por aquí: maestro, me gustaría ser más segura de mí mismo y no dudar de mi talento. Soy algo insegura. ¿Qué puedo hacer?
Bueno, pues lo que tiene que hacer es, antes que nada, concientizarse de lo que está diciendo. Cuando una persona no tiene confianza en sí misma, entonces tiene miedo, pues es una persona que todo lo que haga, todo lo que emprenda, lo va a hacer con esas condiciones, y es muy difícil que, teniendo miedo o no estando seguro de sí mismo, pues tengas éxito en lo que buscas.
Ok, dice: ¿cómo puedo tener la mente clara, libre de cualquier pensamiento negativo?
Hijo, que es una práctica buena, pero es una práctica que requiere de un trabajo constante, y la meditación podría servir mucho para que pueda enseñarse y aprender a enfocar su mente y su energía hacia un punto.
Ok. Dice por aquí: ¿es malo dormir poniendo la mente en blanco? Porque solo así puedo dormir.
Bueno, según, por ejemplo, un neurólogo o una persona profesional de la medicina, no puede contemplar que una persona pueda poner la mente en blanco. Se dice, tengo mis emociones en blanco, tengo mi mente en blanco, todo, pero solamente es algo subjetivo, no es algo real. No se puede poner la mente en blanco, porque se destruiría el cerebro o las redes neuronales.
Ok, dice por aquí: quisiera saber, a ver, quisiera saber, puse una demanda laboral hace 6 años y quiero saber si se me va a resolver y para cuándo. Gracias y saludos.
No da ningún dato en realidad, pues es que no se puede saber. En realidad ya son muchos años, ya son 6 años. Y no ha tenido ningún resultado ni ninguna noticia, pues yo creo que eso, si no se ha perdido y no está haciendo nada, pues se va a perder. Pero ya es mucho tiempo como para que pudiera pasar algo bueno o malo.
Uh-huh. Bueno, pues ahora sí le están pidiendo, esa sí sería adivinación completa, maestro. Dice por aquí: tengo algo malo, mi nombre es Paola Marcela Rodríguez Moreno.
Contaminación, solamente no hay ningún trabajo, pero sí hay una contaminación considerable. Y eso equivale a como si tuviera un trabajo, porque todo se atora, nada sale, se siente mal, no tiene energía, en fin.
Ok, a ver, veamos, creo que está llegando la última pregunta.
Aquí también una,
a ver,
que me parece interesante, de acuerdo a viajes astrales, pero si usted ha hecho alguno, ahí está,
a ver. A ver, dice por aquí: ¿qué es lo más lejano que ha viajado astralmente hablando y hasta donde uno puede comentar lo que vio y en qué año? Un ejemplo que haya visto el fin del mundo o ruinas de algún país, ¿podría comentar alguna experiencia?
Bueno, sí, astralmente se puede uno proyectar hacia donde uno realmente lo intente. No hay límites, puede proyectarse hasta el fin de las galaxias, o si se tiene conocimiento de la forma en que están o la forma en que existen. Entonces, ajá, para poder hacer algo que sea congruente, pues se puede proyectar en algo que medianamente se conoce, para entonces poder meterse en asuntos más intrincados y poder conocer la naturaleza de lo que uno está observando. Entonces, esto sí, esto es algo que las personas que tienen esa capacidad de poderse proyectar astralmente pueden conseguir y pueden tener información de acuerdo a la misma capacidad o conocimiento que tienen.
Ok, maestro Eric Soham, pues le agradecemos mucho su participación esta noche y esperemos contactarlo más adelante.
Claro que sí, queridos amigos, Nacho y Gina, queridos amigos, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal.
Claro que sí, maestro, así será. Le agradecemos bastante, que tenga bonita noche.
Buenas noches, Nacho y Gina, queridos amigos.
Excelente noche.
Ahí estuvo el maestro Eric Soham.
Muchas preguntas que ustedes le formularon y bueno, así cuando tengan alguna de ellas la pueden mandar y las vamos guardando para esta emisión de cada 8 días.
Hola, hola, Jenny Nacho. Saludos a toda la familia Plumaníaca. Pues bueno, yo tengo recuerdos. Según yo, este recuerdo que tengo era de cuando yo tenía como unos 6, 7 años. Pero apenas este fin de semana que fui a visitar a mi mami al panteón, estuve haciendo cuentas porque mi tío que falleció está al lado de mi mami. Y estaba haciendo cuentas y me di cuenta que ese recuerdo que yo tengo no es de cuando yo tenía 6 o 7 años, sino de cuando yo tenía 4 años. Bueno, lo que sucedió en esta ocasión fue que a mi mamá le avisaron, obviamente, que le avisaron como eso de las 5 de la tarde que mi tío había fallecido, y le mandó a decir a mi hermano que por favor me cambiara. Subí yo con mi hermano, me cambió, me puso un pantalón de pana verde y una playera café, y nos fuimos al estado de Tlaxcala porque mis abuelos vivían ahí. Ellos viven en un cerro, ellos viven solitos, no hay luz, no hay agua, no hay nada, ellos vivían solitos en este cerro, y mi tío se había desbarrancado, se había caído a una altura de unos 80, 90 metros, era bastante la caída. Entonces cuando nosotros llegamos ya estaba mi tío en una caja, ya estaba en el ataúd, y a mí obviamente no me dejaron verlo porque ya estaba muy mal, obviamente pues quedó muy mal, muy golpeado. De hecho me dijeron que la cabeza se le había partido en cuatro y bueno, fue todo un caos, ¿no?
Sí, sí.
A mí nunca me dejaron verlo, no me dejaron despedirme de él. Yo a este tío, los recuerdos que tengo con él es que yo lo quería mucho, o sea que yo jugaba mucho con él. Cuando llegamos en la noche y todo, lo estuvimos velando, y al siguiente día, obviamente por cómo había quedado el cuerpo, pues tenían que sepultarlo pues rápido, ¿no?
Sí.
Entonces yo me acuerdo que el otro día todo el mundo andaba corriendo, pues organizando que las flores, que quién lo iba a bajar, porque pues les digo que ellos vivían en un cerro, y para bajar al pueblo era como de una hora caminando, hora y media. Entonces andaban consiguiendo un carro para bajar, obviamente, el ataúd, y todos se andaban organizando, ¿no? Los adultos. Y yo me acuerdo que de repente estaba bajando con mis primitos y una persona, nunca vi a la persona, sino solamente vi la mano y la voz, pero era la voz de un hombre, y me dijo, vente, vamos a jugar. Y yo le dije sí, y le di la mano. Y ahí, bueno, yo sentía que yo iba agarrada de la mano de esta persona. Entonces yo iba muy contenta con esa persona que me dijo que íbamos a ir a jugar y no sé qué. Cuando de repente yo siento un jalón de greñas y a mi mamá decirme, hija de la tostada, ¿no? ¿A dónde vas? ¿Que no estás viendo que te estás yendo al barranco? Yo no me había percatado de esto. Y yo tenía ese recuerdo. Yo tenía el recuerdo que yo había agarrado esa mano de esa persona, de ese hombre, que me iba a ir a jugar con él. Muchos años después, mi mamá, estando en una reunión familiar, yo les hice el comentario, ay, le digo, ¿por qué me jalaste del cabello? Te pasas. Le digo, ¿te acuerdas? Le digo que cuando yo iba a jugar con esta persona, tú me jalaste el cabello. Y me dice, mamá, ¿qué, estás loca? Dice, ¿tú ibas sola? Le digo, no, yo iba con un hombre. Él me dijo que iba a jugar conmigo y me agarró de la mano y nos fuimos caminando. Me dice, mamá, no, tú estabas sola. Nosotros te empezamos a buscar como locos porque ya nos íbamos para el panteón y nadie te había visto. Hasta que una de tus tías dijo, mírala, allá va Rosy. Entonces, cuando te señaló, tú ya ibas de camino para el barranco. O sea, tú ibas caminando solita para el barranco. Dice, ahí fue cuando yo me eché a correr para agarrarte, porque tú ibas, nosotros te gritábamos, pero tú ibas bien contenta para el barranco. Dice, yo me eché a correr y te alcancé a agarrar nada más de la coleta. Dice, porque tú ibas directo para el barranco. Le digo, no, es que yo iba con una persona. Me dice, mamá, no, tú ibas sola. Dice, y no, después de eso mi mamá me pegó, ¿no? Pero ella me dijo, no, tú ibas sola. Y yo le pregunté a mi otra tía, que fue la que me dijo, mira, ya va Rosy. Y ella me dice, sí, Rosy, tú ibas sola. Dice, tú ibas sola. Le digo, es que yo les juro que yo iba con una persona. Así, yo tengo muy claro, le digo, la imagen de la mano de esta persona, que era un hombre, porque la voz que me habló a mí era de un hombre. Le digo, me dijo, vámonos a jugar. Y yo le dije que sí. Entonces todos suponemos que ese hombre era mi tío, que me quería llevar. Y yo pensé que yo tenía como 6, 7 años. Y haciendo cuentas, apenas que vi cuando falleció él, yo tenía 4 años, apenas iba a cumplir los 4 años. Ay, les digo que a mí me han pasado muchas cosas. Les digo que yo soy la loca de la familia. Saludos, Jenny Nacho.
Así es, amiga. Pues mira cómo son las cosas, ¿verdad? Tú sin darte cuenta estabas dirigiéndote a lo que pudo haber sido tu final, amiga. Mi querida conejita, te mando un saludo, un fuerte abrazo, que pues nos mandas este relato interesante, ¿eh? Porque a muchas personas les puede suceder lo mismo y correr riesgos tal vez innecesarios, ¿no? Más bien, siempre serán innecesarios. Lo bueno es que hubo quien te orientara para que pues esto fuera bien librado.
Exactamente, y tenemos mucho más experiencias, pero ahorita el tiempo se ha terminado, pero vamos a darle continuidad, así es que si quieres contar relato, sigue mandando tus datos para comunicarnos contigo.
Así es, fíjate, dice Princesítica, eso quiere decir que algún demonio causó la muerte de su tío, sí, es muy probable, y luego quería hacer lo mismo con la niña. No fue el tío, él también fue engañado. Yo pienso lo mismo, mi querida princesítica. Yo pienso exactamente lo mismo. Y pues afortunadamente, mira, todavía está aquí para contarlo a nuestra amiga.
Bueno, vamos a seguir. Vamos a concluir este tema también de un nombre bastante extraño, pero son espíritus malignos, malditos, se dice, los jikininki. ¿Los habías escuchado? Estos que han sido representados en diversas formas de arte, incluyendo la literatura y el cine, a menudo se les utiliza como metáforas para explorar temas como la culpa, el remordimiento, la redención. Y al ser espíritus, no pueden ser fácilmente destruidos por métodos físicos convencionales. En muchas historias se requiere un ritual específico o la intervención de un monje budista para liberarlos de esa maldición.
Bueno, pues ahí está el punto, esa maldición que puede tener una relación estrecha con los jikininki. ¿Lo habías escuchado alguna vez? Pues por eso nos encanta tocar estos temas, ya que seguramente habrá algo con lo que tú te identifiques, no necesariamente estos seres, sino estoy hablando en general.
Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Relatos, preguntas, respuestas del maestro Soham, todo súper interesante, y mañana tenemos nuevamente una cita. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo también me despido, soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos buenas historias. Que descansen, y como decimos aquí, Cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.